Nos han dado las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo contamos en la cadena COPE, en la linterna. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado el próximo lunes a declarar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, que está esperando a que tenga un abogado que le represente, y mañana al director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. Quiere preguntarles en relación a los documentos originales, a las cuartillas originales del cuaderno de Bárcenas, de los llamados papeles de Bárcenas, con la presunta contabilidad B del Partido Popular que publicaba ayer el diario El Mundo, Patricia Rossetti.
Lo pidieron las acusaciones en declaraciones pertinentes, útiles y necesarias, explica Pablo Ruz. Pedro J. Ramírez acudirá a la Audiencia Nacional como testigo a las 11:30 de la mañana. Rápida citación tras la publicación de sus conversaciones con Bárcenas y la entrega en el juzgado de documentos originales del cuaderno del extesorero. El lunes, Luis Bárcenas saldrá de Soto del Real para presentarse ante Ruz como imputado. En su anterior citación por los papeles se negó a declarar. Y hasta el lunes tiene de plazo para designar abogado tras la renuncia de Alfonso Trayero y de Miguel Bajo por discrepancias. Además, Pablo Ruz tiene interés en interrogar al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, también imputado. Pide a los forenses de la Audiencia Nacional que acrediten si está en condiciones de declarar y si puede hacerlo, que le hagan un reconocimiento médico. Lapuerta, de 86 años, se recupera de un derrame cerebral.
El fiscal encargado de este caso en la Audiencia Nacional, Antonio Romeral, ha dicho que ve bien que el juez Ruz cite a declarar de nuevo al tesorero del Partido Popular. Romeral afirma que no hay presiones y que llegará hasta el final en este caso.
Por supuesto, nosotros llegaremos hasta el final. Lo que se entienda por final es agotar la investigación para aclarar los hechos. Eso por supuesto. Lo que no sabemos es en qué termina, cuál es ese final. Eso es un pronóstico que yo no puedo hacer ni nadie ahora. Porque
lo que ha ocurrido de momento, a las alturas de este día de la semana, es que varios miembros del Gobierno y del Partido Popular han tenido que salir en defensa de la honorabilidad del presidente Rajoy a raíz de las últimas novedades y lo ocurrido con la publicación de esos textos originales, de esas líneas originales, de esas, ese cuaderno original de Bárcenas, o por lo menos una cuartilla, en el diario El Mundo. Pues han hablado varios ministros y han destacado la honradez e integridad de Rajoy frente a lo que han llamado las mentiras de Bárcenas. La presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha reaparecido otra vez sobre este asunto, a raíz de este asunto, ha vuelto a aparecer como hizo en enero, es la que se muestra crítica en público por este caso de corrupción que salpica al Partido Popular y que también salpicó al Partido Popular de Madrid, que evidentemente Esperanza Aguirre zanjó la cuestión expulsando a 3 diputados del grupo parlamentario, pero estaban ahí nombrados por ella y hubo un consejero de la Comunidad de Madrid al que se está investigando por financiación ilegal, por utilizar dinero de la Comunidad de Madrid para financiar actos del Partido Popular, y estaba en el Consejo de Gobierno. Cuando se le descubrió se le echó, pero estaba allí y fue nombrado por alguien. Bueno, pues Esperanza Aguirre vuelve a salir otra vez, vuelve a aparecer en este momento de debilidad para el presidente del Gobierno a raíz de la publicación ahora de los originales antes de las fotocopias y le contestan. Ayer aseguraba que si había habido irregularidades en la financiación había que reconocerlas y no miraba hacia otro lado. Hoy ha respondido el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Escuchamos a Hernando en primer lugar.
Porque en este partido quien es el responsable de esos papeles no es del Partido Popular y fue cesado y echado del Partido Popular hace mucho tiempo. No sé a quién se refiere, la verdad. No sé, a lo mejor es algo que tiene que ver con el Partido Popular de Madrid.
Eso lo dice Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, que a lo mejor Aguirre se refiere a que el PP necesita un PP limpio, pues se refiere al Partido Popular de Madrid. Aguirre la han rodeado los periodistas esta tarde en un acto en Madrid y ha dicho lo siguiente.
¿Limpiar?
Uy, no.
¿Estás sola?
No, ¿qué va?
Mucha
todos
gente
los militantes.
¿Estás sola? No, ¿qué va? Todos los militantes están conmigo. Eran declaraciones de Esperanza Aguirre antes de un acto sobre la prevención del cáncer de mama que ha tenido lugar esta tarde en el centro de Madrid. Por lo demás, este miércoles, la llamada troika comunitaria, es decir, Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, los hombres de negro, han publicado su tercer informe sobre la marcha del rescate de la banca española, es decir, el préstamo bancario de nuestros socios de la Unión Europea para arreglar el sistema financiero español, sobre todo las cajas, porque no teníamos suficiente dinero para ello. y nos prestaron el dinero. Aseguran que hemos cumplido la mayor parte de los objetivos, que pronostican que el crédito no volverá a fluir hasta el año 2014. No hace falta más dinero para el sector financiero, pero critican el decreto andaluz antidesahucios al considerar que tendrá un impacto negativo sobre la estabilidad financiera. Hoy también el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional este decreto. La consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés de Izquierda Unida, lo ha defendido en Bruselas ante un par de directores generales de la Unión Europea que han recibido a la consejera. Dice que es un antídoto contra la especulación y que el recurso del Gobierno quita el poder al pueblo para dárselo a los bancos. La consejera Cortés ha defendido así la legalidad a su juicio de este decreto antidesahucios.
Que el Gobierno no recurre el decreto porque sea inconstitucional, porque vaya contra la Constitución. El decreto ley es plenamente constitucional y, vuelvo a repetir, tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. El Gobierno recurre el decreto conocido como el decreto antidesahucios porque funciona.
Pues eso, que tiene seguridad plena como la luna llena. Ese es el argumento jurídico con el que ha defendido la consejera de Izquierda Unida la ley, el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía que ha sido recorrido por el Gobierno al Tribunal Constitucional. Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad anuncia que van a presentar las correspondientes alegaciones. Los socialistas dicen que es una gran noticia para la sanidad. Álvaro Couteren.
Tranquila, así se ha mostrado la Comunidad de Madrid ante este auto. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquete, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha tumbado nada. Solo ha paralizado temporalmente el proceso hasta escuchar las alegaciones del gobierno madrileño. Alegaciones que asegura tienen muchas y bien fundadas. Por eso está seguro de que la justicia les va a dar la razón la semana que viene. Cree que este auto es consecuencia de la estrategia del PSOE de acabar a toda costa con este proceso de externalización.
Lo que estamos en este caso es ante las consecuencias de una jugada de Tomás Gómez, una más de las que lleva haciendo desde hace ya bastantes meses, para generar conflicto en la sanidad madrileña.
Más alegría ha mostrado el líder de los socialistas madrileños. Tomás Gómez ha afirmado en COPE sentirse muy contento por este importante paso, pero su objetivo sigue siendo la paralización definitiva.
Bueno, pues estamos muy satisfechos y muy contentos. Y yo estoy convencido que vamos a paralizar definitivamente la privatización de la sanidad madrileña. Esto pone de manifiesto algo que es el lema de muchísimos ciudadanos, que sí se puede.
Será la semana que viene cuando, una vez recibidas y analizadas las alegaciones del gobierno madrileño, el juez decida si ratifica esta paralización o la levanta.
Destacamos también en la crónica de este día que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor don Antonio María Rocco Varela, ha presentado esta mañana en Madrid la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, informa Amparo Latre.
Sencillo, pero a la vez profundo. Se trata de un texto que encierra mucha riqueza y muy necesario. Pone de manifiesto la continuidad en el magisterio de la Iglesia. Apto para todos los públicos, ha dicho el cardenal Rocco Varela, que ha explicado que el hilo conductor de la encíclica es la humildad que siempre exige la fe.
Era muy, muy necesario que hubiese una encíclica sobre la fe. Y que el título fuese ese, la luz de la fe. La fe no es una fuente de enigmas, no plantea enigmas para el hombre, sino soluciones. No es no termina un conocimiento indescifrable, sino que termina en la apertura de la luz para la inteligencia y para el corazón del hombre.
Respecto a si el Papa Francisco visitará nuestro país en breve, el arzobispo de Madrid ha dicho que él ha hecho una invitación de palabra para que visite España en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. El cardenal ha dicho que nos haría muy felices y se lo agradeceríamos mucho.
Está terminando este día, este miércoles 10 de julio, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que hemos conocido que Pescanova está en situación de quiebra. Según el informe de la auditora, la multinacional gallega tiene una deuda de casi 3.300 millones de euros, más del doble de lo que había reconocido, y que el Tribunal de Cuentas ha dicho que ve injustificado el gran número de entes autonómicos que hay en España. Es una de las conclusiones de un informe de los años 2008 y 2009. También que el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, ha dimitido tras perder la confianza de sus socios de gobierno por un escándalo en el servicio de espionaje de aquel país. Ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas para octubre. La Comisión Europea ha propuesto la creación de una autoridad y de un fondo único para liquidar bancos con problemas. Alemania ha rechazado la propuesta por falta de seguridad jurídica. Por cierto que en Bruselas el ministro de Industria se reunirá mañana con el comisario Joaquín Almunia. José Manuel Soria pedirá que el sector naval no tenga que devolver las ayudas recibidas hasta 2011. También pasará mañana. El obispo de Ávila presidirá el funeral por las 9 personas personas fallecidas este lunes en un accidente de autobús. El abogado del conductor ha asegurado a la cadena COPE que su cliente no se quedó dormido al volante. Asegura que en un primer momento dijo lo contrario porque estaba en estado de shock. En Egipto, la fiscalía ha ordenado la detención del líder de los hermanos musulmanes, el partido del derrocado presidente Mursi. Se le acusa de incitar a la violencia en la carga del pasado lunes en la que fallecieron más de 50 personas. Por último, los reyes y los príncipes han trasladado su pésame a la familia de Concha García Campoy. La periodista de 54 años ha fallecido por un fallo hepático. Padecía leucemia desde finales de 2011.
Así contamos la crónica informativa de este día, de este miércoles 10 de julio, a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna de la cadena COPE, el saludo es a Jürgen Donges, director del Instituto de Política Económica de Colonia. Profesor Donges, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mucho calor en Madrid, ¿no?
Bueno, yo no estoy en el mismo Madrid, estoy en la Sierra de Guadarrama y aquí se aguanta muy bien.
Se aguanta bien, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero bueno, es diferente a su vida habitual en invierno en Alemania, supongo,
sí,
¿no?
Sí, 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 aunque ahora hace mucho calor ahí también.
Sí, ¿no? ¿También hace calor en Alemania?
Muchísimo.
Pero eso es por las elecciones, hombre, ¿no?
Sí, posiblemente.
¿Hay quien va a ganar?
Pues es difícil. Sí. Prácticamente estamos en una situación de empate, ¿no?
Sí.
O sea, si... Nos imaginamos que podría haber una coalición como la actual, la conservador-liberal,
uh-huh.
y luego como alternativa la socialdemócrata con los verdes, ¿no? Y eso están más o menos empatados.
Uh-huh.
A nivel de partidos, el que lleva gran ventaja es el Partido Cristiano-Demócrata de la señora Merkel, y a nivel de candidatos, la canciller, que es muy popular en Alemania,
uh-huh.
actualmente pues las encuestas la dan unos 65-67% frente al 25% para su rival socialdemócrata.
Da la impresión de que la canciller Merkel ha aflojado un poquito la presión, por ejemplo, con lo que está pasando en el sur de Europa últimamente, ¿o no? ¿Es una impresión equivocada?
No, yo creo que mantiene... Bueno, yo, en primer lugar, la presión, como usted
sí.
dice, que ha ejercido la señora Merkel
sí.
sobre el sur de Europa es más bien una presión percibida por ustedes como tal presión, ¿no?
Sí, sí.
En Alemania muchas sí. veces decimos que a lo mejor habría que apretar las tuercas un poquito más, ¿no? O sea,
sí.
todo depende desde qué punto de vista lo vean.
Ajá.
Pero ya con independencia de eso,
sí.
Yo creo que actualmente pues están encarriladas las cosas en la Unión Europea más o menos. Y actualmente, claro, en plena campaña electoral en la que estamos, pues ahora Europa pues está en un segundo plano, ¿no? Ahora son los temas de Alemania, los temas nacionales, como siempre en todos los países cuando hay elecciones de este tipo, y por lo tanto pues a lo mejor puede parecer como que habría menos presión.
La percepción que hay en Alemania es que el gobierno de España ha conseguido, o sea, evitar que España caiga en el precipicio del rescate y poner al país en la senda de recuperación. ¿Esa es la percepción que hay en Alemania?
No, lo que se constata en Alemania es que en España se han hecho cosas importantes, se ha hecho un ajuste o se ha iniciado un ajuste fiscal muy notable, todavía se ha acabado, como bien saben, pero bueno, se ha puesto mano a la obra. También las reformas estructurales, algunas de ellas muy importantes como la laboral o la financiera, también han ido adelante. Ahora se anuncian otras como la energética o el sistema de la educación. Queda la gran tarea pendiente, que eso también en Alemania se discute mucho, de la modernización de la administración pública, ¿no? Para llamarlo uh-huh. de alguna forma. El problema que tienen aquí con las comunidades y las duplicidades, y, en fin. O sea, la percepción que tenemos en Alemania es que en este país, o sea, que este país se diferencia, por ejemplo, de otros, de Grecia, para decirlo de alguna forma, de que el gobierno trata de realmente sanearlo, ¿no? Por otro lado, lo que también nos damos cuenta, y eso a veces nos pone un poco, nos preocupa un poco, de que como ahora están apareciendo ya algunos síntomas muy esperanzadores, como el hecho de que se haya recuperado buena parte de la competitividad internacional que
sí.
las empresas habían perdido en el pasado gracias a la disminución de los costes unitarios laborales, y que las exportaciones se hayan convertido en una especie de motor, de impulso de la economía que podría ayudarla a salir ya de una vez de la recesión y iniciar la recuperación el año que viene, o como dice el Fondo Monetario, el 15, eso da igual, pero el caso es que empieza todo eso. La preocupación que tenemos algunos es que esto podría tentar al gobierno practicar una cierta complacencia, en el sentido de que, bueno, las cosas ya marchan bien,
sí.
¿Para qué vamos a pedirle a los españoles más sacrificios, más reformas, en fin, por qué vamos a hacer más cosas que duelen, ¿no? Y eso, claro, eso sería malo, ¿no? Yo espero de que no caigan en esa tentación, pero ahí está, ¿no?
¿Y usted cree que están cerca de esa tentación?
¿Cómo?
¿Están cerca de tener esa tentación de ir más lentos y esperar a que esto se recupere?
Claro, eso
es el problema, ¿no?
La cosa empieza ya con que se alarga o se pospone el objetivo del déficit fiscal por los años, y se dice, bueno, esto lo vamos a estudiar, se establecen comisiones, en fin, estos todos son síntomas de que digamos lo que se ha hecho en los primeros 18 meses pues ya no se hace con la misma consecuencia. Es un suponer, ¿eh? Yo, sí. Yo espero que al final del día pues que no sea así, ¿no?
Entonces el mensaje del Fondo Monetario Internacional es una llamada de atención más que un jarro de agua fría.
¿Cómo? Es que le entiendo mal.
El mensaje del Fondo Monetario Internacional es más una llamada de atención que un jarro de agua fría, por lo tanto.
Yo lo interpreto así. Mire, sí. El Fondo Monetario Internacional, como todos los organismos internacionales, pero sobre todo el Fondo Monetario, hacen sus previsiones económicas, como las hacemos todos en nuestros institutos y tal.
Sí.
Pero el Fondo Monetario también siempre lo ha combinado, digamos, con una especie de estrategia, ¿no? O sea, de lanzar también mensajes. Para el Fondo Monetario no es tan esencial si la recuperación de la economía española se refleja en los datos en el cuarto trimestre del año próximo o en el primero del año 2005. Eso no es lo importante. Pero yo me imagino que el Fondo Monetario Internacional posiblemente comparta mis preocupaciones, ¿no? Para decirlo de alguna forma, que dice, hay que lanzar el mensaje de que las cosas todavía no están absolutamente arregladas, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional no solo ha rebajado las previsiones de crecimiento para España, sino prácticamente para todos los países, ¿no? También para Alemania, para Estados Unidos, y eso más que nada por el cierto enfriamiento económico que estamos observando en los países emergentes, en China, Brasil y otros. Pero el mensaje para España, y así es como aquí se debía de recibir, es cuidado. Vamos en la dirección adecuada, pero todavía somos convalecientes, ¿no? Todavía no estamos completamente restablecidos, y no debemos de bajar la guardia.
¿Hasta qué punto sigue preocupando, fuera de España, por ejemplo, en Alemania, nuestro sistema territorial, el autonómico? Por ejemplo, hoy tenemos el toque de atención por parte del informe de la Troika a propósito del decreto antidesahucios del gobierno andaluz. ¿Esto cómo hay que interpretar ese tipo de toques de atención que nos llegan desde fuera?
Sí, bueno, es que el sistema de comunidades autónomas que tienen ustedes aquí o que se ha ido creando, sí, o desarrollando en los últimos 30 años es bastante peculiar, ¿no? O sea, nosotros en Alemania somos una república federal y ahí también nuestros Länder, lo que serían, digamos, las comunidades autónomas, pues también hacen sus cosas y tal, pero no hay duplicidades en ese sentido.
Uh-huh.
No se hacen leyes en un estado alemán que contradice a leyes de otros, no hay regulaciones en un estado que no valgan en otros, es decir, todo esto está armonizado, no hay un mercado común. En fin, y esto es lo que se me refería yo antes cuando hablaba de la modernización de la administración española. Eso parece ser que aquí todavía no se ha entendido en todos los sitios, y no entro ya en el tema del lingüístico, que es otra, ¿no? Que eso también en Alemania ahí no lo entiende nadie, eso, ¿no? Una cosa es que se conserven idiomas y que se utilicen, y otra cosa es que se utilice el idioma como una barrera, ¿no? De entrada para los no parlantes de ese idioma de la región, ¿no? Y por lo tanto, ahora habrá que ver si las propuestas que ha hecho esta comisión sobre la reforma de la administración se llevan a cabo, pero tengo entendido que muchas de esas afectan competencias de las comunidades autónomas,
sí,
¿no? Y entonces habría que encontrar una fórmula desde el punto de vista del gobierno central, cómo convenzco yo a Andalucía o a Extremadura o La Rioja, quien sea, de que esto no puede seguir así y que hay que cambiarlo, ¿no? O los desahucios o lo que sea, ¿no? Y eso va a ser una cosa complicada. Yo creo que el único método que va a funcionar es simplemente amenazándoles con cerrar el grifo, ¿no? Con que no reciben parte de los recursos financieros si no están dispuestos a armonizar sus regulaciones y sus cosas con las demás regiones para que toda esta España constituya un mercado único, que además está en la lógica del mercado único europeo, ¿no? O sea, no tiene sentido que tengamos un mercado único europeo del que todos lo lavamos porque no, a las empresas les ofrece grandes posibilidades de producir con economías de escala, etcétera, y que luego haya un país como España que dice no, aquí fragmentamos todo, aquí cada uno hace lo que quiere y tal, ¿no? Y que no se piense que eso puede ahuyentar a inversores extranjeros, ¿no? Porque un inversor extranjero, si no sabe qué es lo que vale en Sevilla o qué es lo que vale en Madrid hacer una cosa, pues dice, pues no voy ni a Sevilla ni a Madrid, sino me voy a Holanda, ¿no? O a Corea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso va a ser una tarea muy, muy complicada, pero absolutamente necesaria.
¿Por qué nos están diciendo en las últimas horas, hay informes de bancos de inversión, hay informaciones periodísticas, que la corrupción en España puede ahuyentar a los inversores? Pues hay corrupción en todos sitios, ¿no? ¿Por qué en España tiene que ahuyentar a los inversores y en otros sitios no?
Corrupción hay en todos los sitios, sí. Que lo acabe. Lo hay también en Alemania, y además, para que nos entendamos bien, y la suele haber casi siempre en los mismos sectores, ¿no? Empezando con la construcción y terminando con todos los sectores esos de la basura y tal, ¿no? Eso lo hay en todos los sitios. La diferencia que yo veo entre, digamos, España y Alemania, por ejemplo, que cuando en Alemania sale un caso de estos, como los que ustedes están discutiendo aquí continuamente, sí. Pues hay consecuencias inmediatas. Es que hay consecuencias inmediatas. O sea, si yo pienso por un momento una cosa como los seres andaluces en Baviera, yo creo que tenemos hoy un gobierno nuevo en Baviera. Es que no quedaría ni uno. Es que dimiten. Y no hay que echarlos. No. Es que se van. Porque hay tal presión de la opinión pública y los medios de comunicación que se acabó toda la discusión fuera, con independencia de los procesos luego jurídicos y tal, ¿no? En Alemania últimamente la canciller Merkel ha perdido ya dos ministros por a los que se les echaba en cara que habían cometido plagio en sus tesis doctorales hace 20, 30 años, ¿no? Discusión, dos semanas fuera, dimisión. Y aquí en España, eso es nuestra precisión, aquí no hay consecuencias, aquí hay mucho, se habla mucho, se escribe mucho, hay muchas tertulias, todo el mundo sabe todo, pero no hay consecuencias, ¿no? Todo el mundo sigue igual, y eso, pues claro, eso para inversores internacionales que son muy sensibles a estas cosas, porque al fin del día ellos se preguntan, bueno, ¿y esto qué significa para la seguridad jurídica que todos buscamos en nuestros negocios, ¿no? Y si luego dicen, bueno, aquí no parece que haya seguridad jurídica, o los juzgados o los tribunales no se sabe si están influenciados por la política o no, pues entonces preferimos esperar un poco y no adentrarnos. Y es más, otra cosa que también es problemático con toda esta discusión de la corrupción en España, y lo estoy viendo en Alemania, que distrae la opinión pública, también en Alemania, de lo que se ha hecho positivamente en este país en tema de reformas estructurales y ajustes fiscales. Hace unos meses todavía se hablaba de eso, de que España se estaba empeñando mucho, de que hacía muchas cosas, de que cumplían con lo que se había acordado en Bruselas, y ahora ya no se habla de eso. Ahora se habla de las corrupciones, de que si Bárcenas, que si ERE, que si Gürtel, que si esto y que si el otro, ¿no? Y entonces se crea una imagen que creo que es equivocada, pero es así como la gente lo percibe, una imagen de que, bueno, que este país, esto están dedicados a sus problemas de la corrupción y no a lo que sería lo importante para España y también para los demás en la Unión Monetaria, la de realmente sacar al país de la crisis, ¿no? Y eso es problemático.
Profesor Dongel, agradezco que haya atendido la llamada de la cadena COPE, la Linterna. Como siempre, disfrute usted del aire fresco de la Sierra de Guadarrama.
Muchas gracias.
Que le vaya bien su estancia en España, gracias. Como siempre. Buenas noches. Jürgen Dongel, director del Instituto de Política Económica de Colonia, asesor de la canciller Merkel. ¿Cómo se puede participar en la tertulia de esta noche?
Pues estamos Carmen. En las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono gratuito para hablar con nosotros, 950-6006.
¿Y qué está diciendo en las redes sociales y compañía, Sofía?
Se habla de la suspensión cautelar de la privatización de 6 hospitales madrileños y del Tribunal de Cuentas. Los oyentes también creen que está injustificado el número de entes autonómicos de nuestro país, aunque el tema más comentado sigue siendo el silencio de Rajoy sobre los papeles originales de Bárcenas que apuntan a esa posible contabilidad del Partido Popular. En el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Chema asegura que hasta que un juez no diga que esos papeles son verdaderos, él no se cree nada.
Estamos en el tiempo de análisis de La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con Víctor Rubio, director de ABC. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Javier Fernández Arriba? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Redondo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te dejo otro folio porque has apuntado todo lo que ha dicho el profesor Donjas, te dejo otro folio ahora mismo. Un momento.